radiountap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a El Faro Voces del Sur, aquí por la FM 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra semanita aquí en esta Argentina y en este mundo convulsionado, y vamos a hablar hoy de un tema que creemos que es muy... no sé si decirlo... hostil, caótico, pero es lo que presenta el gobierno nacional, ¿no es cierto? Es una agenda, que es una agenda que viene desde afuera, no es una agenda propia, y es una marca que creo que ya la hemos vivido. Me refiero al Plan Cóndor, que tenemos como si fuera un Plan Cóndor un poquitito blanqueado, y esto va en base a las últimas bien, teníamos la música acá, lo voy a presentar, nuestro operador en los controles, Marquitos, nuestro crack de las consolas, junto a Nacia, Lorena Ramírez. ¿Cómo estás, Lore?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y quién les habla? Abel, amigo. Bien, como les decía, lo que vamos a hablar en el día de hoy es en base a una reunión que se llevó adelante en Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, donde plantean abiertamente que hay un enemigo, no solo para Estados Unidos, sino para la región entera, y son las personas de izquierda. Marco Rubio hizo toda una especie de sondeo histórico. De hecho, yo cuando escuchaba su discurso en esta cumbre que integró 60 países, más de 60 países, tengo entendido que 65, 62 países, hizo referencia incluso a los Tupamaro uruguayos, hizo referencia a los montoneros. Y cuando hablamos de montonero, más allá de las conjeturas y los ideales políticos que definen a la Argentina entre bien y el mal, claramente una dictadura militar que en un momento pone a los grupos, por ejemplo montoneros, como un esquema de, ¿no?, de la teoría de los dos demonios, y claramente ubicándolos. Para la dictadura, de hecho, para Videla se trataba de una guerra, ¿no es cierto?, una guerra interna. Sin dejar de ver las grandes diferencias que hay contra un Estado armado, ¿no es cierto?, con todo el control de las fuerzas, ya sea la Marina Argentina, la Fuerza Aérea y demás, las fuerzas policiales, todas las fuerzas, contra un grupo de ciudadanos que deciden resistir a una dictadura. Creo que el concepto de guerra, cuando hablamos de guerra civil, no me voy a meter en ese tema, pero sí, históricamente las guerras civiles son muy cruentas y tienen connotaciones, sobre todo en Europa, que tenemos claros ejemplos de esto, lo retrata Goya, ¿no es cierto? Creo que sí, La diferencia es abismal, ¿no es cierto? No podemos hablar de un concepto de guerra en términos de paridad. Más allá, ya digo, de que uno no avale que la respuesta sea las armas, ¿no es cierto? Pero Marco Rubio se encarga de nombrar incluso a los montoneros, y entonces él habla de una eficacia, que lo repite acá Luis Caputo. Él habla de justamente, posterior a esto, Luis Caputo dice que los de izquierda los que tienen es que no fallen en la batalla cultural, porque son muy buenos para la retórica, son muy malos para todo, dice Caputo, pero son muy buenos para eso de la batalla cultural. Y eso me parece algo muy importante. Cuando hablamos de Marco Rubio, la gente a veces no entiende, o quizás no conoce, ¿no? Todo el historial de Marco Rubio. Marco Rubio es cuñado de un famoso narcotraficante. En su adolescencia llegó a vivir en la casa de esta persona, incluso con pareja de su hermana. Un narcotraficante vinculado a las rutas activas de Pablo Escobar, del cártel de Medellín, que fue condenado a 25 años de prisión. El cuñado del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Marco Rubio, que es el, paradójicamente, con una doble moral, quien pelea y quien dice quiénes son terroristas y pelea supuestamente contra el narcotráfico, es el tipo que vivía y tenía un cuñado que fue condenado a 25 años de prisión. 25 años de prisión que solamente cumplió 12 años de prisión. Y cumplió 12 años de prisión porque, con un acuerdo con sectores políticos y autoridades, sale en libertad en el año 2002. Y ahí, en ese mismo tiempo, se encarga de Marco Rubio mismo se encarga de beneficiarlo con una licencia que en bienes raíces a su propio cuñado, que, como digo, debería haber pasado 25 años en prisión, condenado por ser parte de las rutas activas de Pablo Escobar, y sale en libertad y el tipo recibe encima un beneficio por parte de su cuñado Marco Rubio. Este Marco Rubio, y acá me meto también más en tema, encabeza esta cumbre focalizando a las personas que ellos consideran de izquierda, que tenemos un abanico muy grande en ese concepto para ellos, como terroristas, y las verdaderas personas que atentan no solo contra los intereses de Estados Unidos, también se refirieron a los intereses de Argentina. Y en ese concepto se traslada a posterior, ¿no? Pablo Kirchner fue el canciller argentino que representó al país, y Milei traslada esa cuestión de entender a los de izquierda como terroristas, y unas pocas semanas después de esa cumbre, Milei abiertamente dice que los docentes, los profesores, los estudiantes, los científicos, en gran mayoría, en muchos casos, son disfrazados, son terroristas disfrazados que justamente vienen a meterse en lugares como universidades y demás a ejercer planes supuestamente terroristas. Entonces, eso creo que es un poquitito lo que vamos a abordar en el día de hoy. Tenemos la compañía de aquí de el compañero Javier, referente de la izquierda socialista. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Abel, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Lore. Todo bien.
Soy ya amigo de la casa.
Totalmente, totalmente. Javi, por unas cuestiones de horario, acaba prácticamente de llegar. No sé si escuchaste un poquitito más o menos cómo era el preámbulo. Estábamos poniendo en contexto quién era Marco Rubio, sus lazos directos con narcotraficantes, con su cuñado puntualmente, que estuvo 25 años preso, solo cumple 12 años, sale beneficiado por acuerdos políticos y con autoridades. Marco Rubio mismo, ya en ascenso, le otorga un beneficio de una licencia en bienes raíces, o sea que no es un tipo desvinculado que dice, podemos decir, no, mirá, tenía un lazo con un narcotraficante con relación al cártel de Medellín, al de Pablo Escobar, sino que no es que dice, no, con este yo no tengo nada que ver ni quiero tener, no, sino que lo protege, lo ampara, le otorga ciertos beneficios. Y es el mismo Marco Rubio que pone esa cumbre que convoca 65 países. Hoy estaba viendo un medio que se llama Data Urgente, de Salgado, es un medio que me parece muy interesante. Estaba hablando que Estados Unidos publicó un video el Departamento de Estado, esto es reciente, donde hace una trayectoria de lo que fue la doctrina Monroe y el contexto actual de la misma, y dice que el gobierno de Estados Unidos declara en ese video que el dominio, así como lo oyen, el dominio de Estados Unidos en la región nunca más va a ser cuestionado. Y en ese concepto, ahora no, lo vamos a sumar a Javi, a hablar, ¿no?, de cómo, primero lo difícil, ¿no?, porque si vos tenés un país tan poderoso, con una injerencia tan clara, que la Melas cierra lo que es el acuerdo de las dos empresas belgas, se la otorgaron a los amigos de Caputo, pero las dos empresas de Bélgica que tenían licitaciones por el río Paraná, que ellos llaman hidrovía, pero antes él viaja, antes él comunica, de hecho abiertamente dice que él se comunicó con ambas empresas y a ambas empresas negociaron y incluso pactaron los acuerdos que sean empresas norteamericanas las que hagan determinadas tareas y labores en la hidrovía. Pero abiertamente la Mela dice, yo ya hablé con ellos, ellos hablan, o sea que nosotros pareciera estar regalados. Y en ese contexto, Javi, y a la gente quiero meter, ¿no?, lo difícil que es cuando un poder tan grande como el que tiene Estados Unidos, no solo en materia militar, sino de poder coercitivo, y cómo avanza en la región, que está como quien da manotazos de ahogado, va en descenso, en declive, en un montón de cosas, en lo económico, en lo social, en lo político, pero arremete con fuerza, como si quisiera recuperar los años que para ellos fueron dorados. Y ahí se traslada esta violencia que el presidente nuestro, títere de ellos, y prácticamente un jugador más, un funcionario más del gobierno de Estados Unidos, junto con el sionismo, traslada esto de que militantes, estudiantes, profesores y demás pasan a ser terroristas. Así que, Javi, te escuchamos. Y
Bueno, es muy, muy interesante todo el planteo y el debate que tenemos que hacer al respecto, porque el principal, podemos decir, el talón de Aquiles de Donald Trump y de la ultraderecha que hoy domina la escena política internacional, es el propio pueblo de Estados Unidos. Es decir, hay una lucha antirracista, hay una lucha antirrepresiva contra las fuerzas federales, hay una lucha de la población migrante, la bandera mexicana se convirtió en un símbolo, hay un crecimiento de la izquierda dentro del Partido Demócrata en oposición a Donald Trump, que va a ir a elecciones parlamentarias de medio término a principios del mes de noviembre, y tiene amplias chances de perder en las urnas porque ha habido millones de estadounidenses movilizados bajo la consigna No Kings, no reyes, en repudio al autoritarismo creciente de la ultraderecha que encabeza Donald Trump dentro del propio pueblo de Estados Unidos. Por ejemplo, la invasión que se inició en el mes de febrero, el bombardeo, mejor dicho, y los ataques constantes contra Irán, en el Medio Oriente, tiene un repudio dentro de la población de Estados Unidos superior al 60%. Y, desde el punto de vista militar, con el bloqueo del Estrecho de Hormuz, por donde pasa un cuarto del petróleo y el gas mundial, ha tenido un traspié Estados Unidos, que dijo que iba a ser similar el ataque contra Irán a la invasión a Venezuela, que se produjo el 3 de enero, donde secuestraron al presidente Maduro y a su esposa, y tienen hoy un gobierno títere, que encabeza la chavista Delcy Rodríguez, y se apoderaron del petróleo. Con esa base material del petróleo venezolano, el mes siguiente fueron por Irán, pero naufragaron. Es decir, la resistencia popular y militar del país oprimido, que es Irán, nosotros no compartimos nada con el régimen de los ayatolás, que es teocrático, que oprime a las mujeres y al propio pueblo iraní, pero, por supuesto, rechazamos y repudiamos los bombardeos norteamericanos. Y eso no hizo más que incrementar la movilización dentro de los Estados Unidos, que por supuesto también se tiene que desarrollar en Latinoamérica. Por ejemplo, recientemente hubo elecciones en Perú donde ganó Keiko Fujimori, hay denuncias de fraude, representa a la ultraderecha que encabeza Donald Trump. Hubo elecciones en Colombia donde ganó Despriela, que también es aliado del presidente argentino Milei. Hay ahora elecciones en Brasil, en octubre, donde se van a enfrentar Lula con Bolsonaro. Asumió Kast, que también es un gobierno de ultraderecha en Chile. Es decir, que esa polarización recorre toda Latinoamérica. Ahora, en la Argentina, la semana pasada se hizo una gran movilización que le pegó un cachetazo al gobierno de Milei, que quería modificar la ley de tierras, quería modificar la ley de lucha contra el fuego, y fue derrotado, no en el Parlamento, en las calles. Pese a que hubo una feroz represión, con 29 detenidos, se calcula 1.500 heridos. Incluso hemos visto manifestantes que perdieron uno de sus ojos, producto de los gases lacrimógenos, las balas de goma, el gas pimienta, con el que arremetieron contra la movilización popular. ¿Cuál es el principal objetivo de la represión? Meter miedo. Es decir, no quieren que la resistencia y la movilización popular crezca. Ahora bien, hay una gran simpatía con la bandera de las Malvinas que levantaron los jugadores después del triunfo contra Inglaterra en el Mundial, y hubo innumerables artistas, incluso jugadores de fútbol, que repudiaron este intento de modificar la ley de tierras, modificar la ley de lucha contra el fuego y entregar el territorio nacional, que en gran medida está entregado, en primer lugar con las Islas Malvinas y la Antártida, en segundo lugar con la entrega, como vos mencionaste, de la hidrovía, las bases militares y los radares que hay en Tierra del Fuego, y las tierras que están vendidas a Benetton, a Lewis y a terratenientes extranjeros que hoy dominan gran parte de nuestro territorio. Entonces, este despertar de la conciencia nacional, esta lucha por la soberanía, contra el saqueo, contra la entrega, es muy positivo. E incluso llega a las nuevas generaciones. ¿Cuánto hace que no se hablaba de la necesidad de recuperar las Islas Malvinas? Muchos de los jóvenes de nuestro país desconocen qué sucedió en la guerra de 1982. Y desconocen la colonización inglesa que data del siglo XIX, de 1833, y que hoy hay empresas inglesas asociadas a Israel que quieren extraer el petróleo en la plataforma marítima de las Islas Malvinas. Entonces, la marcha del 6 de agosto abre un nuevo escenario. Podemos decir, así como la reforma laboral que aprobó el gobierno de Milei en febrero llevó a un retroceso de la clase trabajadora y del pueblo argentino, que ya venía anteriormente con el triunfo electoral de Milei en las elecciones de medio término de octubre del 2025, la derrota que en las calles le infligimos al gobierno y a su proyecto de saqueo y entrega el 6 de agosto, abre también un nuevo escenario, donde el gobierno se encuentra debilitado, se encuentra en retroceso, y hay que darle continuidad a esa movilización. Por eso, desde el Frente de Izquierda, desde el sindicalismo combativo, estamos planteando la necesidad de que se rompa la tregua de la CGT y la CTA con el gobierno, de llevar adelante un plan de lucha para derrotar todo el plan motosierra. Esto es posible porque el 6 de agosto, pese a la represión, en las calles mostramos que se puede derrotar al gobierno, que no es un gobierno infalible. Y ese es el camino que tenemos que seguir, que estamos haciendo ese llamado a todo el pueblo argentino, al pueblo mismo de Avellaneda, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, a no abandonar las calles, a poder recuperar el patrimonio nacional que se ha entregado. Por ejemplo, no pudieron privatizar Aerolíneas Argentinas, no pudieron privatizar AISA, que hoy hablábamos con Abel, la empresa israelí Mekorot, quiere quedarse con la principal empresa de agua de nuestro país. Bueno, se frenó la entrega de las tierras, se mantiene la lucha contra el fuego, que también tiene el objetivo, los incendios intencionales, de rematar esas tierras. Bueno, hay un camino que podemos profundizar para recuperar todo el patrimonio nacional que hemos perdido.
Acá vale la pena aclarar, ¿no?, que no quiero ser redundante, pero que las responsabilidades, por ejemplo, de Guado Pedro, tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Creo que esas cosas vale la pena. Acá no es que ser redundante le saca valor, sino al contrario. Creo que hay que tenerlas presentes en los términos que vos decís. Me quedó varias cosas, no te quería interrumpir, pero varias cosas las que vos ibas diciendo eran no solo muy claras, muy objetivas, muy al punto, que es lo que la Argentina hoy requiere, pero también, justamente, las cosas que vos abarcabas son las que ellos ya tienen previsto. Claramente, en este video que, por ejemplo, publica el medio Data Urgente, que ha sido presentado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, una de las cosas que muestra es cómo toman cautivo a Maduro el 3 de enero. Y dicen que eso ha sido, para todo el hemisferio, una gran señal y advertencia. Claramente te están como hasta prácticamente diciendo, miren que hagan lo que hagan, si sus fuerzas armadas y sus autoridades no los pueden contener, ustedes son el terrorismo, la izquierda atenta contra los valores y los principios de la libertad, de la expansión de las personas, porque en esos términos invito a la gente que coma algo dulce, trate de mermarlo lo duro que es, pero que trate de escuchar la conferencia de prensa traducida de Marco Rubio, porque creo que al enemigo hay que escucharlo, porque ahí está anunciando claramente todas las agendas que tiene.
Claro, y entre la agenda también está, como decía, no solamente se llevaron a Maduro frente al levantamiento del pueblo boliviano, acusaron de que el levantamiento lo estaba provocando Evo Morales, y lo acusaron, y ahora es uno de los terroristas también.
Claro, porque, a ver, con mismo contexto, la cumbre esta que presenta, que encabeza Marco Rubio, se da 3 días después, ya salen contra, porque en ese tránsito se encuentra Bolivia, nosotros lo hemos abordado en otro programa aquí, se encuentra Bolivia en ese mismo tránsito, y 3 días después ya remeten. El primer resultado de post-cumbre es justamente ir contra Evo Morales. Pero lo que ellos dicen, Lore, es que ha sido lo de Maduro una clara señal para todo el hemisferio. O sea, como que claramente te están diciendo con autoridad, miren que vamos a ir por todo, y si quedan, si no, metemos los helicópteros, van a bajar acá, nos van a querer doblegar. Yo creo que claramente es como dice Javi, porque también hemos visto de muchos medios que han apuntado, he visto cada cosa, diputados, senadores, que incluso en X, la ex Twitter, pusieron toda una frase, y donde no va resaltadas, hablo a mitad de palabras, donde no van mayúsculas, en todo el texto que pusieron una S mayúscula, una T mayúscula y una M en mayúscula.
Juliana Di Tullio.
Claro, refiriéndose a Sergio Tomás Massa, ¿no? Como que él fue, o sea, que resulta que Massa y su llamado telefónico fue el encargado de frenar al gobierno. Cuando claramente no solo es la respuesta, como dijo Javi, social, como si la sociedad y el pueblo argentino no valiera nada. Fue una respuesta contundente social. De hecho, en su momento, cuando ya se sumaron una de las cantantes, no solo Lali Espósito, y muchas, como dijo Javi, del espectro no solo deportivo, el Dibu Martínez, nosotros lo dijimos en el programa anterior, que es quizás lo más opuesto a lo revolucionario, dijo, yo no hablo de política, pero me parece que vender las tierras es algo inaceptable. Dijo. Entonces, ahí el gobierno dijo, puertas para adentro, y esto lo dijeron uno de la gente que se acredita como periodista en la Casa Rosada, el gobierno dijo, perdimos la batalla. Perdimos la batalla cultural, fue el término que dijo. Pero también te ponen como que es un Sergio Massa el que paró todo esto. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javi, de que tenemos que ver las formas que se organiza el pueblo argentino, tenemos que planificar muchas cosas del pueblo argentino, tenemos que tener muchos recaudos, porque esto de la criminalización no es algo menor, no van en joda esta gente. Yo lo que lo tomo, lo de Marco Rubio, es como un plan cóndor más blanqueado, incluso, si se quiere.
Completamente. Por un lado, la ultraderecha tiene un proyecto fascista. Nosotros vivimos una dictadura de corte fascista que encabezó Videla, con 30.000 desaparecidos, y un plan económico impuesto a sangre y fuego que hasta el día de hoy continúa y se ha profundizado. Ahora bien, todavía tenemos conquistas nacionales, muchas de ellas, empezando por las universidades públicas. Por ejemplo, Donald Trump le declaró la guerra a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Columbia porque el movimiento estudiantil de esas universidades en Nueva York apoyaron al pueblo palestino y denunciaron el genocidio que lleva adelante Israel en la Franja de Gaza. Milei ataca a los científicos, ataca a las universidades públicas y considera a la educación pública y a la salud pública, que son conquistas que tiene el pueblo argentino, como sus enemigos. Y lleva adelante un plan de destrucción de las universidades, la educación, la salud pública. Ahora, hay una pulseada y nosotros tenemos que hacer un llamado a organizarse, a participar y a movilizarse contra la ultraderecha. Por supuesto que ellos quieren llevar adelante para implementar todo ese plan de saqueo y entrega, un plan represivo. Es decir, saben que el pueblo argentino no va a entregar todas sus conquistas pacíficamente. Va a haber resistencia, ya la hay la resistencia. Nuestro frente de izquierda está desde el primer día en la calle, junto a los jubilados, las personas con discapacidad, el movimiento de la universidad estudiantil, docente, no docente, el hospital Garrahan, muchos sectores que han participado de la lucha contra el gobierno de Milei. Ahora bien, no alcanza, hace falta mucho más. Por eso la unión de Latinoamérica y de los pueblos en la calle, como mencionaba Lorena, el pueblo de Bolivia, que viene de una enorme insurrección que duró un mes y medio, y que si bien no fue triunfante, tampoco pudieron implementar el plan represivo, donde hubo más de 100 cortes de ruta en toda Bolivia, que paralizó el país durante un mes y medio. Y también quisieron implementar un plan cóndor represivo y encarcelar a todos los manifestantes. Y no pudieron hacerlo en la medida que buscaban. Ahora, ese es el proyecto de la ultraderecha. ¿Cómo lo detenemos? En las calles. Es decir, así como se echó a la dictadura militar, así como se echó a De la Rúa en el 2001, el pueblo tiene que movilizarse y organizarse para derrotar este plan de la ultraderecha. Y, por supuesto, hace falta una salida política. Es decir, nos tenemos que echar en las calles, tenemos que movilizarnos y organizarnos, pero a su vez tenemos que decir, bueno, ¿y hacia dónde va el país? Se dice, el peronismo nos quiere vender estos espejitos de colores de que Massa fue el que convenció al gobernador Haldo de Tucumán, al gobernador Sáenz de Salta y al gobernador Jalil de Catamarca de que rechacen la modificación de la ley de tierras y de la ley de lucha contra el fuego. Ahora, esos gobernadores son los que aprobaron la reforma laboral en febrero de este año y son los que aprobaron la ley bases hace 2 años atrás, que posibilitaron que se fortalezca el gobierno de Milei. Y esos gobernadores son los que pactaron en sus provincias el año pasado para que Milei gane la elección parlamentaria. Entonces, bien, tenemos que unirnos los que luchamos contra Milei estos 2 años y medio. ¿Y qué salida política tenemos que dar? Bueno, hay que enfrentar todo el plan de saqueo y de entrega que Milei ha profundizado, pero que no empezó Milei. No se inició con Milei, sino que venía de antes. Pasa que Milei lo profundizó. Por ejemplo, el problema de las tierras. En la Argentina nunca hubo una reforma agraria.
No.
Hay 4.000 familias que son las dueñas de la mayor parte del territorio argentino, fundamentalmente de la pampa húmeda, donde están las tierras más fértiles, que es la materia prima, los granos, soja, trigo, maíz, que se exporta, que alimentamos a 10 argentinas. Y es el principal recurso que tiene nuestro país, junto con Vaca Muerta, que hoy nos permite exportar gas y petróleo. Entonces, esos recursos naturales, esas materias primas que produce nuestro país, ¿no permitirían un desarrollo nacional muy superior al que nos quiere asignar la doctrina Monroe que hoy reactualiza Donald Trump? ¿Cómo hacemos un plan económico alternativo que parta de recuperar esos recursos para generar 2 millones de puestos de trabajo, por ejemplo, construyendo viviendas. Hoy no se puede adquirir una vivienda. Muchos de nosotros somos inquilinos crónicos. No tenemos ninguna posibilidad de adquirir una vivienda propia de acá a que tengamos nietos.
Yo creo en ese sentido que hay que descentralizar bastante. Yo creo que el país necesita lo que quizás en otros momentos se vio claramente como una política nacional. Me refiero a aprovechar lo que los ferrocarriles hacían en la proliferación de pueblos y demás. Creo que descentralizar Buenos Aires, todo lo que es hoy... Bueno, ustedes están con el Pollo Sobrero, que está muy relacionado con el ferrocarril, ¿no? Justamente lo que requiera para el país en inversiones, pero renovar vías que ya son totalmente inservibles, reactivar, hacer tramados nuevos y fortalecer esos pueblos. Cuando vos hablás, una de las formas de generar dinero es el grano. Que claramente yo, con un invitado en un programa anterior, le planteaba lo que Castillo, Chipi Castillo, había dicho de ellos consideran expropiar. Y yo le preguntaba si y ellos estaban de acuerdo. Claramente no todo el que se plantea al poder en los términos que conocemos la política, plantea expropiar, sobre todo hoy que está tan endemonizado que parece que es ir contra... Pero estamos hablando de que el manejo de granos es una fuente que el gobierno tiene que tener. Tiene que tener liquidez para febrero, tiene que tener liquidez, tiene que tener competencia, así vos podés regular el precio en la guerra de Estados Unidos, en la guerra civil de Estados Unidos, por unas cuestiones climáticas, en un lugar de Estados Unidos se plantaba la mayoría del trigo y otros granos, y en contracara, como el país estaba prácticamente polarizado a la mitad, no les quedó otra que sembrar. Y no era el mejor clima para sembrar, a diferencia de otras latitudes. Pero sin embargo les permitía generar un trigo que no era de la misma calidad, pero los tensaba a que no puedan poner el precio que quieran. Porque claramente si vos tenés uno más barato, y bueno, vos regulás automáticamente también el del privado, porque si no van a ir a comprar solamente el trigo del Estado, ¿no es cierto? Y me parece muy interesante lo que vos decís en términos de hacer viviendas, y generar trabajo haciendo viviendas. Yo creo que sí, que la Argentina tiene muchos proyectos. No hay, o sea, creo que estamos en un país que no falta aclarar que es por demás rico, por algo quieren tanto venir a este país y tanto quieren hacerse de ese control. Volviendo a Estados Unidos, ellos marcaron mucho la cancha. Yo creo que nosotros tenemos que ver cómo salimos de eso. Yo creo que... no sé en términos si es un partido, yo sé que vos estás dentro de lo que es un frente, pero no sé si requiere de una persona o quizás en algún momento cambiar la forma de democracia que tenemos y que las democracias se partan, por ejemplo, ustedes están acostumbrados, el frente de izquierda, a rotar las bancas, tienen un sistema que más o menos todo, claramente el PTS agarra un lugar más preponderable, Miriam Bregman mucho más visible, y en el contexto de poder, ¿no? Porque Miriam Bregman no ha sido como Cristina presidenta y vicepresidenta, pero claramente el PTS, yo he notado que se desmarca un poco de otros partidos, porque claro, tienen fuerza propia, creo que si van por solos, incluso tendrían históricamente, han tenido una de las elecciones, creo que fue en las elecciones de Macri, que subieron un pico histórico en su vida política, pero claramente esta va a ser extremadamente notorio y nadie se sorprenda si no termina como Milei, que decía, no, Milei no puede ganar, que Miriam Bregman termine ganando. O sea, sí,
pero yo creo que también la construcción de Miriam Bregman fue por sectores independientes, sectores de lucha y sectores de toda la izquierda de unidad. No fue solamente una persona, sino ya estaríamos hablando lo que hace la Cámpora, renombrar a una persona y como egolatrarla, sino la fue la unión. Si el PTS creció, creció con la fuerza de todas las izquierdas.
La jefa,
todas las izquierdas, la fuerza, fue el frente de izquierda de unidad.
Quizás
más que
es
nada.
Un debate que hoy no está ni en la lógica del ser argentino, mucho menos es político, pero estaría tan mal que se entienda como, no digo como una comisión, pero que se entienda una forma de gobernar no como piramidal, un sistema Ponzi de una sola persona que es el que gobierna, sino un acuerdo entre varias personas y a través de eso llegar a diferentes cosas, no entregarle el poder a una sola persona. Mirá cómo te sale los egos, que han tenido aciertos. De hecho, esta es una universidad creada por Cristina Fernández de Kirchner, que ha tenido grandes, no ha abandonado al pueblo en sí.
También es lo que se jacta, que se dice, y creo que después de la marcha se estuvo hablando con, más que nada, bueno, recién iniciamos las clases acá, y salió todo el pueblo prácticamente la semana pasada, y dicen, bueno, no tenemos a nadie, o no hay un plan, o sea, ya el peronismo no tiene un plan, una planificación, y tampoco la izquierda, pero hoy escuchaba que también Ezequiel decía cómo gobernar desde la izquierda, ¿no? Que creo que ya ahí se van...
Ezequiel Perecini, es un compañero de Izquierda Socialista de Córdoba, que fue diputado provincial y que participó en la flotilla global Sumud, para llevar ayuda humanitaria a Gaza el año pasado y este año en dos oportunidades. Y hoy hizo un video justamente explicando por qué la izquierda puede y tiene que gobernar y cuál es el plan de gobierno económico, político, social en distintos terrenos que tenemos.
Exacto. Che, nos vamos a una pequeña pausita y después volvemos. ¿Les parece?
Bueno, dale, los cortamos Lore.
Para después seguirla.
Pero dale, vamos.
Acá, la jefa Lore, así que
tenemos algún tema acá.
Sí, el sueño de los locos, los Gardelitos.
Bueno, mientras Marquitos le damos tiempo para que lo busque.
Pata para arriba el vecindario en un segundo.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Red Nacional de Radios Universitarias. Una red federal que comunica conocimiento,
cultura y territorio en todo el país.
Radio UNDAB. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchadas. Radio UNDAB. RadioUNDAB.edu.ar.
Bueno, buenas tardes, perdón, me quedé totalmente abstracto acá en la conversación que estaba. Esto es El Faro, Voces del Sur, por la 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y seguimos hablando para quienes se suman, para quienes engancharon la parte final, lo anterior de este bloque largo que hicimos, con Javier Barberi, referente de la izquierda socialista. Un compañero que siempre está en lo que es las luchas de la calle e involucrado en muchas temáticas y abordando. Y como lo último que estuvimos haciendo un repasito, medio que nos fuimos un poco por las ramas, yo también, porque planteaba una cuestión de entender una política nacional que salga del pueblo, que salga a partir, porque todo lo fue derivando que Javier claramente expresa que la calle es la que tiene que modificar todo, que la calle es la que ha modificado, que la calle es la que le puso el freno al gobierno. Pero no es solo la calle, es un gran consenso social del pueblo. En la calle lo que se ve reflejado es el inmediato de la masividad de la gente que está expresando, pero había un colectivo, una masividad, y esto los políticos lo saben bien, que de repente no pudieron ir, que quizás no estaban en la calle, pero estaban en desacuerdo con que entreguen, vendan tierras argentinas. Uno de los primeros puntos era incluso a otros estados, que otro estado pueda venir. Yo no sé si saben, no tengo acá, y bueno, podría buscarlo en el teléfono, pero quienes nos oyen, búsquenlo ustedes. En Alaska, en Estados Unidos, hay un cuadro en una de las... viene a ser uno de los lugares institucionales de Alaska. Hay un cuadro que muestra el precio que pagaron los estadounidenses por Alaska a Rusia, y en una pirámide literal, en una pirámide gráfica, pues un cuadro de más o menos 40, 50 por 50, toda una montaña, una pila piramidal de oro, demostrando las toneladas y miles de toneladas de oro nada más que se extrajo, y abajo una comparativa en dólares, como diciendo, la compramos por 10 centavos y nosotros hicimos millones y millones y millones de dólares con este territorio que tenemos. Entonces, abran los ojos, argentinos, porque prácticamente es eso, es que nos van a comprar tierras por centavos y durante años van a tener una usura y una explotación que se van a hacer aún más millonarios los que ya son muy millonarios, y el pueblo hambreado. Esto no se trata si sos de izquierda, si sos peronista, si sos de Milei, se trata de entender por qué estamos mal,
esto no es un discurso, ah, mirá el zurdo, porque hoy en las redes cualquier cosa que decís a favor de la gente, ahí lo tenés al Cuca, o ahí lo tenés al zurdo, al trosco. Se trata de simplemente que lo nuestro sea nuestro, no queremos mucho más de más, o sea, que lo de los argentinos sea de los argentinos, o sea, no estamos pidiendo ni queriéndole sacar nada a la propiedad de nadie, ni demás, que lo nuestro sea nuestro y que el bienestar sea una premisa en la Argentina. Pero vamos a volver al tema central, porque creo que es muy importante también esta criminalización que el gobierno está haciendo y cómo apunta sobre sectores. Acá Lorena el otro día llegó al programa justamente gaseada en términos de que va adelante, y creo que es una exposición y creo que es algo que también tenemos que aprender a llevar y a cuidarnos en esto de defender en la calle quien tenga más o menos responsabilidades, porque lo importante es que nosotros nos...
Yo creo que también es, el como dijo Javi, el miedo y también lo que se muestra, porque no voy adelante porque voy a poner el pecho, sino para sacar las fotos y cómo es la policía que te gasean los ojos directamente a los fotógrafos. O sea, te gasean la cámara y te gasean a los ojos para que no se saque más fotos. Y que vamos a seguir. Gracias a esas fotos se liberaron en las otras marchas a dos compañeros, porque se tomaron y fueron también, se usaron para que los liberaran. Vamos a decir, bueno, no voy al frente, voy a sacar la foto de espaldas de los compañeros.
No, pero vos una vuelta habías hecho un protocolo
cuando se arrancó en la ley bases.
Habías hecho todo un protocolo, ¿para qué? Para cuidar compañeras y compañeros, para que ninguno resulte herido. Porque creo que nadie quiere a un Mariano Ferreira en una bandera, nadie quiere a un Maxi, un Darío en una bandera. Todos quisiéramos que estén hoy acá con nosotros y que estén en los lugares que tienen que estar. Entonces, este gobierno va.
Pero yo creo que es más que nada. Vamos a debatir acá, es cuestionar. No, claro. O sea, el uso de la fuerza represiva más que cuestionar el uso del. O cómo va el militante el activista. Yo creo que también nos tenemos que cuestionar eso. ¿Cómo está la fuerza represiva?
Sí. Acá le voy a pedir a Javi un discernimiento.
No, es un tema
de cuidado, ¿no?
Más digamos, allá de nuestro país. En su historia, a lo largo de su historia, es muy rico en la lucha contra la represión. Y ha habido represiones a lo largo de la historia argentina, no solamente en la última dictadura militar genocida, sino en la historia del movimiento obrero argentino, incluso también de los pueblos originarios, que nos han enseñado muchas lecciones de cómo resistir y cómo enfrentar y cómo vencer a la represión. Por eso son momentos distintos. Hay momentos donde podemos avanzar, por ejemplo, cuando De la Rúa decreta el estado de sitio, a mí me tocó tener una discusión ese famoso 19 de diciembre del 2001 a la noche, en el barrio donde vivía, en San Telmo. Nos juntamos a hacer un cacerolazo en la esquina donde yo vivía, y un vecino mío que en ese momento tenía cierta amistad, siempre tuvimos un buen trato, era peronista de Duhalde, todavía no era presidente Duhalde. Yo bajé con la remera del Che Guevara, ya era trosco y de izquierda, y se planteó la discusión después del cacerolazo, en el desarrollo del cacerolazo. Hay que ir a Plaza de Mayo. En el barrio de San Telmo estábamos a 25 cuadras de Plaza de Mayo. Y este compañero dijo, no, si vamos a Plaza de Mayo nos van a matar a todos, porque con el estado de sitio van a instaurar una nueva dictadura militar. Fue un debate y se definió democráticamente en la esquina del barrio, entre los vecinos, marchar a Plaza de Mayo. Y hubo una represión. Porque efectivamente nadie quiere un muerto. Muchas veces a la izquierda nos han dicho, ustedes quieren un muerto. Es una barbaridad. Cuando los muertos siempre los puso el pueblo, y ese famoso 19-20 de diciembre, y esa semana del argentinazo que echamos a cinco presidentes, nuestro pueblo tuvo 40 muertos. a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, nosotros no generamos la violencia. Por ejemplo, la movilización del pasado jueves 6 de agosto fue multitudinaria, fue democrática, y claramente el rol heroico que describía Lorena de los fotoperiodistas es el que desnuda a ojos de todo el pueblo, incluso con el mecanismo de las redes sociales, con videos, fotos, con todo un archivo que se va generando. Porque, por ejemplo, hay una organización virtual que se llama Mapa de la Policía y que pide registros fotográficos, sí, y videos de cualquier persona después de las manifestaciones para identificar el accionar represivo y legal que lleva adelante este gobierno ultraderechista. Y por eso hemos logrado liberar a los 29 manifestantes. Todos los heridos de la manifestación del 6 de agosto están dando testimonio para judicializar esta represión ilegal. Y así como la Argentina tiene una historia de trascendencia internacional por haber metido preso a los genocidas del último dictadura militar, queremos que paguen los responsables de la represión del último 6 de agosto. No confiamos en la justicia, que sabemos que apaña a los represores, pero sí confiamos en la movilización del pueblo argentino, que tiene organizaciones de derechos humanos muy importantes, obviamente las más referenciadas y más importantes y más reivindicadas por todo nuestro pueblo son las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, y siguiendo sus enseñanzas, creemos que podemos derrotar con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, incluso las legales, a la represión del gobierno de Milei. Y por eso vamos con gran responsabilidad a las marchas. Nosotros cuidamos la manifestación. Llamamos muchas veces a no caer en las provocaciones.
Hubo una primera fila adelante donde los encargados del festival se dijeron, y estaban hasta con los parlantes, chicos, no provoquemos, salgamos de ahí, y la policía fue quien tiró los gases primero y el hidrante.
Claro,
me río porque escuché a... pobre, ¿no? Ya desvaría en términos grandes, ¿no? Pero escuché a Cunio atacar justamente a los troscos. Eso, él vinculaba a la gente que estuvo adelante como troscos pagos y un montón de insultos más, caracterizándolo justamente de que eran pagos. Ahí sí claramente veo un error en Axel, porque ahí no hay nuevas canciones. Ahí no... Es complejo. De hecho, yo entiendo que Cunio tiene mucha gente quizás peronista o gente que de derecha que no está con la cámpora, que se siente como que han traicionado incluso a lo que era su partido, y que tiene gente que lo sigue, que lo avala, que lo mira y demás. Eso es una realidad, es como Moreno. Pero no podemos salir de un tipo como este que va a una nación extranjera, un país extranjero, e insulta también desde el Ali Espósito, un tipo que claro, está fuera de todos los parámetros de normalidad, de educación. No quiero, ya sé que no soy una persona joven, no tengo 20 años, pero yo fui criado con una educación que el respeto estaba basado, y cuando vemos eso en Cunio, no podemos salir un tipo así para entrar con gente como esa. Yo digo, ¿a qué plano van corriendo todo, que hoy como que gusta, y algunos referentes incluso de lo que es quizás el campo de las organizaciones sociales, a veces también tiene una violencia a la hora de... Pero me quería quedar más con Lilia Lemoine, que sabemos conocida también, que hace ciertos circos y ciertos insultos y violencia de este tipo, y hace unos días en una comisión, Volnovich, de la Cámpora, también diciendo a otra persona que le iba a cagar, te voy a cagar trompada, te voy a cagar trompada. Realmente, de lo grotesco de Gallardo con el video del Garrahan, cuando votó en contra de la asistencia y a las personas con discapacidad, y después lleva juguetes al Garrahan, a Volnovich también representando lo opuesto supuestamente en términos, te voy a cagar a trompada, de todo. Creo que también tenemos que volver a cierta esencia y ciertos valores, y que ciertas personas no pueden estar. No creo que el tema de cómo se atacó a estas personas es lo mismo que hace la derecha de identificar a estas personas como sujetos pagos, terroristas, gente que atenta contra el mismo gobierno.
Absolutamente. La derecha argentina es de terror, pero literalmente hablando. Por ejemplo, Cunio fue parte del movimiento Cara Pintada, que eran militares que se alzaron en armas para defender a los genocidas, y a través de los cuales consiguieron la ley de obediencia debida y punto final, y el indulto que liberó a los genocidas, que después tuvimos que volver a juzgar por el secuestro de 500 nietos y la anulación que se logró por el proyecto justamente de nuestra diputada en ese entonces, Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, de nulidad de las leyes de impunidad, ¿no?, de obediencia debida y punto final, que pudieron reiniciarse los juicios. Pero los antecedentes de la derecha argentina, autoritarios, reaccionarios y represivos, son muy preocupantes. Por eso aliarse con Cunio, con Guillermo Moreno, incluso con Villarruel, tiene consecuencias muy graves para la salida por la que tenemos que pelear frente al gobierno de Milei. Es decir, hay una lucha contra el gobierno de Milei que tiene que ser amplia, democrática, popular y de una gran unidad de acción. Ahora, dentro de esa gran unidad de acción conviven distintos proyectos. Y el mejor termómetro que nosotros por lo menos le proponemos a la audiencia para que haga el ejercicio es quiénes participaron con decisión y sin inconsecuencias, sin incoherencias, sin mentiras, sin doble discurso, de la lucha contra Milei. Y quienes no participaron, y cuando esa lucha logró algunos resultados, quisieron subirse y ser los amigos del campeón, digamos, ¿no? Son los Sergio Tomás Massa del momento, digamos, ¿no?, que nunca se lo vio convocando a una movilización, mucho menos en la calle, y ahora quieren presentarse como el artífice de esta derrota muy importante que ha tenido el gobierno de Milei, porque, insisto, la bandera que los jugadores desplegaron después del triunfo contra Inglaterra en un mundial de fútbol que se festejó hasta en Bangladesh, ¿no?
Sí.
Los triunfos deportivos de Argentina y la conciencia antiimperialista que despierta la lucha de Argentina contra Inglaterra se festeja en Bangladesh, que queda a miles de kilómetros de distancia, que hablan otro idioma, en Asia, y eso muestra el profundo impacto que tiene
esa lucha. Sí, de hecho, Bangladesh dicen que la raíz de que les gusta la Argentina justamente es por el Mundial del 86 de Maradona, justamente porque ellos han sido oprimidos por los ingleses durante mucho tiempo, y era una muestra de un país venciendo a lo que ellos consideran el opresor.
Entonces, Inglaterra fue el principal imperio del mundo, en Asia, en África,
en todo el
colonizó
mundo,
la India.
China mismo, o sea, la India.
Por eso las Islas Malvinas tienen,
la del opio,
tienen tanta importancia. Tienen el valor económico, militar, social, político, y por eso que hoy se reivindique a nuestros veteranos de guerra, que ya tienen 63, sí, 64 años, es algo histórico.
Claro, hablando porque también eso, perdón, ¿no?, de las Islas Malvinas, de esto, de esta consigna que vos decís que nos unió prácticamente no solamente en el Mundial, sino también en las calles, y el refuerzo que se vio reflejado ayer por los terroristas científicos que marcharon, los docentes. El otro día se presentó un proyecto para la universidad en el Consejo Superior, que seguramente se va a tratar, ya se trató en comisiones, de renombrar un lugar con las Islas Malvinas. Lamentablemente, como decimos, esta fue la firma de Malvinas, son argentinas. es una reivindicación que está uniendo, pero no lo podemos manchar con cuestiones partidarias, ni con Néstor, ni con Cristina. Las Malvinas se fueron desde la democracia, no por alguien, ni por Néstor, ni por Cristina, sino desde la democracia. Así que bueno, nada, les pedimos a algunos que tengan un poquito de sesón, o sea, de sesón.
Voy a poner en contexto, porque Lorena habla de cuestiones particulares propias que han ocurrido durante la semana. Lorena es presidenta del Centro de Estudiantes de aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la parte de
sociales.
Y creo que los oyentes no entienden, no van a entender el contexto de lo que lo dice. La Cámpora quiso hacer que sea con Néstor, Cristina y demás, y Lorena se está haciendo referencia a eso. Que estamos de acuerdo, no sé si el término es manchar, porque entiendo que cada uno tenga sus amores políticos, pero claro, vuelvo a lo de Javi, porque es lo mismo que estás diciendo vos, y vuelvo a lo de Javi, de que sea una manifestación del pueblo argentino, que por favor bajen los egos. Muchas veces cuando hay diferentes comités, que vos integrás uno y se marcha por causas internacionales y de derechos humanos, lo que se pide justamente es que no vayan con banderas en algunos casos, en otros no, se trata de buscar un consenso para que no sea una cuestión partidaria, sino que se note que es el apoyo de seres humanos a una causa, a determinada situación. Y en ese mismo contexto creo que lo que estábamos hablando antes con Javi y venía a colación, que las alianzas y las estrategias que se forman, lamentablemente, y esto es permeable a toda la gente, no a la que está cansada, a la que realmente votó a la derecha y a este gobierno porque está cansada, sino incluso a los que militan la política, jóvenes, me refiero, ¿no? Gente joven que es militante, que le gusta integrar, participarse. Las alianzas se definen por capacidades. Y no me refiero a capacidades por la misma, el poder del quehacer, el quehacer político, sino más bien a capacidades económicas. Cuando nombrábamos, que Javi nombraba a Sergio Tomás Massa, es un tipo que se puede financiar él solo junto con el suegro y otros sectores que encabeza. Cuando hablamos de Cuño, se puede financiar solo. Cuando van a buscar a Tolosa Paz es porque con su marido vinculado a los medios se puede financiar solo. Cuando incluyen, aunque no esté por afuera, a Martínez Urralde, es porque se pueden financiar solo. Estamos hablando que las capacidades son de bolsillo, son económicas. Entonces las listas las integran personas que tienen respuesta para integrar. Y esto se ve reflejado en la Libertad de Avanza. Yo tengo un vecino justamente que un día me dijo, me pidieron de participar por la Libertad de Avanza cuando Milei todavía no había ganado, cuando era un diputado que se presentaba. Sí, me dijeron que ponga tanta plata y que podía participar. Yo no quiero participar de nada, me dice mi vecino. Hasta desde ese punto micro a un macro, que claramente las alianzas hoy las definen quienes tienen el bolsillo para financiarse. Y creo que ahí hay una respuesta que está a las antípodas, que es antagónica a los intereses de la gente y del pueblo. Porque si no, siempre va a volver un Aníbal Fernández, va a volver Duhalde, y van a volver un montón de gente que sus egos les van a decir que tienen que estar y que quieren ser, pero claramente la respuesta tiene que salir del pueblo, y no sé, será muy difícil volcar esa transición. En el 2001 no se dio, de hecho agarró Duhalde, del que se vayan todos a que vuelvan los mismos. Y un pueblo argentino que tiene que entender que incluso este gobierno están todos los que estuvieron desde los 70, desde los 80, Patricia Bullrich, desde ser montonera a pasar por el de la Rúa y diferente, y todos. Scioli nace con el menemismo, con el peronismo, y son todos una repetición de que llevan décadas. Ninguno tiene 5 años en la política, pero esto es muy, se define mucho por la capacidad económica que muchos tienen, y son los que se sientan a buscar. Javi no va a buscar al pibe del barrio que representa al trabajador un lugar, no digo Javi, no quiero que se entienda mal por nuestro invitado. Por dar un ejemplo, cuando van a buscar las listas, van a buscar personas que tienen cierto poder económico para financiar todo esto.
Déjame que te diga que las listas del Frente de Izquierda solo están integradas por trabajadores y trabajadoras, por luchadores y luchadoras, y no la integra ningún empresario, ni aceptamos financiamiento ni de empresarios ni de empresas privadas. Y quiero hacerles una invitación, que estamos finalizando, ya entiendo, el programa.
Se nos fue el aire.
Para el viernes 28 de agosto, acá en el Teatro Monociclo, que queda sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 6900 en Banfield, vamos a hacer un comité unitario del Frente de Izquierda, donde ya vamos a participar a todos los simpatizantes, vecinos, trabajadores, estudiantes, que quieran discutir y organizarse junto al Frente de Izquierda para luchar contra el Plan Motosierra de Milei y para debatir cuáles son las propuestas para sacar adelante a nuestro país y para que pueda gobernar la izquierda junto a la clase trabajadora. Así que los invitamos para las 6 de la tarde del viernes 28 de agosto a participar.
Bueno, vamos cerrando, se nos fue el aire del programa. Entonces esto es en Hipólito Yrigoyen
al 6900, el Teatro Monociclo, en Banfield.
Ahí va. Bien, Lore, ¿querés? ¿Qué tema nos vamos a ir?
Nos vamos con Madre Resistencia de la Vela Puerca y repetimos, vamos casi 300 días sin financiamiento universitario, así que bueno, pónganse las pilas.
Ahí está, esto fue El Faro, Voces del Sur por la 90.7 Radio UNDAB. Los esperamos el jueves que viene. Gracias.
Radio UNDAB. Aire universitario.